Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más. Hoy martes 17 de octubre, los saluda Carlos Rivera desde cabina. Y como siempre, como los 365 días del año, recuerde que estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes a través del 104.1 de FM y 1500 AM, esto en la segunda cadena nacional. ¿A dónde llega? A toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Y si usted lo prefiere, también nos puede escuchar en internet. Ya estamos con nuestra transmisión en YouTube para poder platicar con ustedes en los cortes comerciales. Y también estamos en www.radioformula.com.mx, donde va a poder escuchar a Fórmula Automotriz todos los días, pero también al resto de la programación e incluso ver Telefórmula con nuestras principales personalidades aquí del grupo. Y bueno, un día muy interesante. El día de hoy vamos a tener a Arturo Rivera, que se encuentra en Londres con los amigos de MG. Vamos a platicar un poquito de todo lo que está viendo por allá, pero algo interesante: se confirma que llega un vehículo deportivo aquí al país, un vehículo eléctrico, se llama Cyber, y ahorita Arturo nos estará platicando un poquito de qué va este auto. Pero bueno, aquí en cabina me acompaña mi amigo y compañero Jorge Sabiñón. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va?
Carlitos, ¿cómo te va? Muy bien, muy buena noche. Feliz de estar aquí en esta segunda día de frío aquí en el Valle de México. Saludos a Axel Flores allá en los controles. Y tenemos lluvias intensas en Jalisco, en el sur de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero. Muy fuertes en Chiapas, fuertes en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Puebla y Campeche. Hay una tormenta tropical desarrollándose cerca de las costas de Michoacán, entonces estén muy atentos a las informaciones que dé la autoridad competente en los puertos, sobre todo, ya que puede haber fuerte oleaje y fuertes vientos. También tenemos efecto de norte de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el golfo de Tehuantepec. De 40 a 60 kilómetros por hora, el oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entonces, muy pendientes, sí, por favor, a lo que diga la autoridad. Si les dice que no salgan a navegar, no lo hagan. Créanme que es por su bien, es por su salud y por su vida, quizá.
Sí, no, la verdad es que se pone en riesgo la vida, como bien dices, Jorge, y también pues pones en riesgo la vida de los demás a veces cuando sales y pues no puedes controlar el vehículo y que se lo lleva la corriente o, exacto, las embarcaciones.
No, me refiero a embarcaciones pequeñas.
Sí, claro.
Luego las lanchas, te quedas varado por ahí, no tienes cómo regresar, tienen que ir a rescatar.
Y quien te rescata,
entonces ya tienen que ir más gente a ponerse en riesgo, ¿no?
Sí, no, qué miedo.
Tengan mucho cuidado.
Sí, tomar las precauciones que se tienen que hacer. Exacto. Y bueno, también el día de mañana vamos a tener a Bélgica García. Bélgica nos va a estar platicando sobre un evento que se encuentra con los amigos de Polaris. Y pues bueno, George, vamos a hablar un poco sobre lo divertido que es esta marca. Sabemos que fabrica vehículos para el todoterreno y son un poco diferentes a lo que conocemos. Pero bueno, parece que ya tenemos en la línea al titular de este programa, que se encuentra en Londres. Mi querido Arturo Rivera, ¿cómo estás?
Muy bien, mi estimado Charlie. La verdad es que muy contento de estar acá con los amigos de MG. Un evento, pues la verdad, muy padre. Hemos podido conocer pues algunas cosas importantes de MG todavía el día de mañana para ustedes, y aquí son las 4 con unos minutos aquí de la mañana, pero mañana pues hay una actividad también muy interesante. Vamos a estar conociendo pues ya uno de los productos precisamente que se va a presentar, no solamente pues en el mercado mexicano, sino también en los mercados mundiales.
Sí.
Y muy padre, la verdad es que un evento padre, llamativo. Conocimos el centro de diseño de MG aquí en Londres. Vamos a estar platicando por ahí con ustedes. También, por cierto, conocimos este famoso MG, el Cyberster, que pues es un vehículo deportivo de dos plazas. Increíble diseño, padrísimo, no te puedes imaginar.
Sin duda.
Y bueno, pues vamos a ver qué tal lo recibe el mercado mexicano, porque dicen que llegará para 2024. No sabemos en qué trimestre, pero llegará allá al mercado mexicano.
Arturo, ¿te parece si ahorita nos das todos los pormenores de este lanzamiento y todo lo que estás viendo por allá? Nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz. ¡Continuamos!
Los sucesos que han marcado al mundo. Los momentos que cambiaron el rumbo de la historia. Las ideas que han roto paradigmas. Son los temas que han abierto la conversación las últimas 9 décadas. 92 años de tiempos de cambio. 92 años de Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en este su programa, La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando a todos los que lo hacen a través del radio en el 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Llegamos a toda la República Mexicana y también al sur de Estados Unidos. Y si usted lo prefiere, ya estamos también en internet en www.radioformula.com.mx y también en YouTube nos va a poder encontrar como Fórmula Automotriz. Y quédense todo el programa porque el día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con uno de los mejores pilotos aquí en México. Estamos hablando nada más y nada menos que de Benito Guerra, que se encuentra compitiendo en la carrera panamericana. Ahorita nos estará platicando todos los pormenores de lo que se está viviendo ahí. Pero bueno, por lo pronto regresamos con Arturo Rivera hasta Londres, porque nos está platicando sobre este producto Cyberster, un producto interesante. Arturo, ya lo habíamos visto como prototipo en algunos autoshows, llamaba mucho la atención, y a mí lo que más me gusta es que ahora que ya es una realidad, pues no cambió tanto a lo que era el prototipo, y se rumora que va a ser un vehículo deportivo de altas prestaciones o de buenas prestaciones porque es eléctrico, Arturo, pero sin llegar a ser excesivo el costo.
Sí, mira, la verdad es que nosotros, igual también como tú lo mencionas, quedamos sorprendidos de la calidad del diseño, pues todo lo que muestra este vehículo. Ya sabemos que una cosa, y lo hemos comentado, son los vehículos chinos. Obviamente MG es una marca china, es propiedad de los chinos esta marca MG, pero la tradición, el nacimiento de la marca, por ahí está Don Jorge Sabiñón, que nos va a platicar a lo mejor también un poquito.
Claro.
La tradición obviamente de esta marca, pues es una marca que nace en Inglaterra como Morris Garage. Y bueno, la verdad es un diseño pues totalmente moderno, extrovertido, con rines grandes, frenos de disco, las cuatro ruedas. Es un biplaza, obviamente, no tiene asientos en la parte trasera. La verdad es que es un producto, como yo lo menciono, muy, muy interesante, porque independientemente de todo lo que representa este vehículo para la marca MG, pues es como, digamos, la punta de lanza de
tecnología.
De lo que es, pues y tecnología de lo que serán los diseños también de... pues de esta marca, digamos, inglesa, con propiedad y con inversión china, porque pues obviamente sabemos que si las marcas no tienen una inversión, pues son marcas que se mueren, ¿no? Entonces estuvimos platicando ahí con el diseñador, el director de diseño, que es Carl Goldman, y la verdad es que muy contento de platicar con él, porque él decía que precisamente todo lo que corresponde a lo que es el diseño de este vehículo, bueno, pues se ha venido trabajando conjuntamente, sí, obviamente con la marca, pero que todo el desarrollo, pues ha sido hecho acá en Inglaterra, en Londres. Entonces nos enseñaron ahí, pues los bocetos, cómo lo fueron trabajando, qué fueron haciendo, qué fueron diseñando. Y sí, efectivamente, pues si no todos los productos de MG son diseño inglés, por lo menos los que vimos aquí tienen un diseño extraordinario que compiten directamente con los vehículos europeos. Y eso, bueno, pues hay que agradecerlo, porque pues obviamente la marca MG pues no tiene ningún problema de vender en Europa, así como otras marcas chinas. Y se ha venido metiendo en el gusto del consumidor británico, del consumidor europeo, y bueno, la guerra de la venta de vehículos de procedencia china está con todo aquí también en Europa, y es más, también está pues en una pues confrontación directa, digamos, ahí por precio, por diseño, por calidad. De hecho, pues muchos de los productos, si no es que la mayoría de productos chinos que ya se venden en el mercado europeo, pues cumplen con la normatividad de la Auron CAP de 5 estrellas. Uh-huh. Y obviamente, bueno, pues MG no es la excepción, al contrario, ¿no? MG es de las que entraron primero, porque obviamente, bueno, pues tenían esa facilidad por ser ya una marca europea, una marca que nació acá precisamente como Morris Garage, acá en Inglaterra. Y obviamente, bueno, pues con eso, pues tenía las puertas abiertas también para seguir creciendo. Entonces, bien, la verdad, padrísimo. Pero es que eso ahorita seguimos platicando, creo que ya tenemos por allá a Benito Guerra en la línea, ¿no?
Es correcto, ya tenemos a Benito Guerra que está participando en la carrera panamericana. Mi querido Benito, ¿cómo va tu noche, amigo?
Muy bien, amigos, qué gusto saludarlos. Estamos desde la ciudad de Aguascalientes terminando otro día de carrera panamericana. Ya llevamos 5, nos quedan 2, mañana vamos hacia San Luis Potosí y pasado mañana a Monterrey ya la meta.
Perfecto, Benito. Jorge Sabiñón, oye, ¿cómo les ha ido? Porque hemos visto varios incidentes, gracias a Dios, nada que lamentar, puros golpes ahí de lámina aparentemente. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Bien, Jorge, gusto saludarte. Pues te platico brevemente. Hemos tenido una muy buena carrera nosotros desde el punto del equipo Porsche, donde venimos ya en primer lugar de la categoría B+.
Qué bueno.
O sea, donde compiten todos los Porsches de motor grande, de motor 3.6, 3.8. Venimos en segundo lugar absoluto de toda la carrera panamericana.
Perfecto.
Únicamente superados por el francés Hilier Damirón, donde pues esperemos que en los 2 días siguientes podamos hacer magia con nuestro Porsche y podamos competirle realmente. El objetivo pues siempre es el mismo, ¿no? Siempre salir a buscar el primer lugar. Sabemos que viniendo, compitiendo en una categoría menor de, pues menos de la potencia, menos de la mitad de la potencia de estos monstruos V8 que manejan ellos, pues estamos haciendo un gran trabajo. Vamos a buscar, obviamente mañana en los tramos de San Luis Potosí, tratar de recortar esa diferencia que nos trae, que es 1.5 minutos en estos 5 días, donde perdimos 1 minuto ayer en Morelia, justamente en Mil Cumbres, donde quedamos atorados en una curva en el pasto, no podíamos salir. Y bueno, ese minuto lo traigo ahorita como pesadilla, porque si no estaríamos entre 30 y 40 segundos, cosa que en 2 días sería a lo mejor posible ir al acecho de la victoria, pero más bien ahorita toca esperar algún fallo de ellos y bueno, estar en la posición más adelante para poder cosechar algo a final de la carrera panamericana.
Bueno, pero realmente así son las carreras, ¿no? Hay cosas que uno ni se imagina y pues suceden. Entonces ya estaremos platicando, Benito, cómo te va en esta última etapa, en estos últimos 2 días. Pero platícanos un poquito sobre el Porsche que estás manejando, porque yo estaba viendo algunos videos en donde platicas que realmente nada más es la carrocería del Porsche clásico, porque abajo traes un monstruo de motor, ¿no?
Bueno, traemos un motor 3.8, pero es un motor clásico, no es un motor moderno. Es con carburadores.
Okay.
Sí es una cilindrada grande, pero no nos permiten tener elementos modernos, o al menos en mi coche no existen. Tenemos pues frenos, un sistema de frenos de competencia que funciona muy bien. La caja de velocidades es una G50, original de las que llevaban estos vehículos de la serie G de Porsche 911 en los 70s y 80s. Y es un coche con un body como tipo RCR.
Okay.
Al final la carrera no nos permitió llevar el gran alerón con el que queríamos correr para los tramos rápidos, pero bueno, esos fueron hoy. Al final no hubo falta de tener más aerodinámica, logramos hacer muy buenos tiempos. El día de hoy lo perdemos por 7 segundos contra Ricardo Cordero, quien es el actual campeón de la Panamericana, y bueno, siendo segundo lugar atrás de él por menos de 10 segundos en esos tramos tan rápidos, definitivamente ha sido un gran logro para todo el equipo. Con nuestro coche que no tiene la misma velocidad punta que los Studebaker de 700 caballos, ¿no?
Oye, Benito, y tú has competido en diferentes categorías alrededor del mundo, principalmente en el tema de rallies, que son muy demandantes, son varios días de estar corriendo con diferentes climas, o sea, realmente es una competencia complicada. En el caso de la carrera panamericana, ¿cómo ves la organización, cómo ves la ruta y qué tanto se asemeja al tema de los rallies, amigo?
Bueno, la carrera panamericana es un rally de 7 días. Mucha gente
cree que es un poco más como de paseo, pero realmente es una carrera de 7 días donde se corre al mismo, a la misma velocidad y al mismo ritmo que un rally de cualquier nivel top a nivel mundial. La diferencia es que se corre con coches clásicos, que pues muchas veces estos clásicos ya no son tan clásicos, ¿no? Por ejemplo, vemos la categoría de turismo mayor, donde estamos viendo vehículos que son prácticamente NASCARs por abajo, y esto pues definitivamente tiene una forma muy diferente de visualizarse para la carrera histórica B, que es donde estamos nosotros, donde sí tenemos que llevar pues muchas cosas de origen y de serie, de cómo corrían estos coches en esa época. Y entonces, bueno, ahí es donde estamos teniendo un poquito de dificultades. Nosotros no podemos llevar frente tubular, nosotros no podemos aumentar más la cilindrada del motor, no podemos llevar rines más grandes, que también nos permitirían llevar pues una velocidad punta mucho mayor, entre otras cosas, ¿no? Muchas veces la diferencia pues está siendo en gran parte la potencia del coche, ¿no? Estamos corriendo un coche de 330 caballos contra coches de 700.
Sí,
de ahí partimos, y de ahí es muy complicado lograr pues
sí, los mismos tiempos, amigo, es muy complicado.
No, bueno, aquí con tu pericia y la de tu copiloto seguramente van a lograr el éxito. Y como dices, 700 caballos en un Studebaker no es cosa de juego, son cosas serias, de verdad. Eso es un bólido, ¿no? Es una bala.
Así es. Arturo, también no sé si tengas alguna pregunta para Benito, tú que estás desde sí. Inglaterra.
Oye, mi estimado Benito, me llama mucho la atención que ha habido pues muchos accidentes, ¿no? O sea, realmente, si tú ves ahí el recorrido, han quedado muchos en el camino, muchos accidentes. ¿Ya cuántos arrancaron y cuántos quedan?
Sí, no sé, yo creo que quedamos menos de la mitad. Ha habido muchos accidentes desde el día uno. Se ha ido cobrando coches esta carrera panamericana, que sí ha sido muy, muy accidentada. Entre ellos, pues, y me dijo, en el dolor de mi alma te los platico, pero mi papá en la etapa de Querétaro pegó muy, muy duro. Afortunadamente él y su copiloto están bien, pero sí ha sido muy complicado para el equipo pues perder esta oportunidad de quedarnos un tercer título de la categoría de producción, claro, de manos del papá, donde venía pues arrasando la categoría, sacando más de
Benito, nos esperas tantito y vamos a hacer un corte y ahorita regresamos contigo. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí a la hora feliz.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo en internet los 365 días del año a través de www.radioformula.com.mx. También estamos en YouTube como Fórmula Automotriz. Y en el radio llegamos a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Y regresamos con esta entrevista tan interesante con Benito Guerra.
Pero a ver, mi estimado Benito, nos estabas platicando que quedan menos de la mitad de los vehículos que están participando. ¿Por qué la ruta es más complicada? ¿Qué es lo que está pasando con todos los pilotos? ¿No vienen tan preparados como en otras ocasiones? ¿Qué es lo que está pasando, Benito?
No lo sé, no te podría decir exactamente a ciencia cierta qué es lo que está pasando, pero sí te puedo decir que sí hemos visto mucho accidente, muchas salidas, ha sido muy cambiante el terreno, algunos se han salido por grava, algunos se han salido por mala nota, algunos por falta de pericia. Ha habido de todo, no podríamos calificar en específico que todo ha sido por la misma razón, pero sí definitivamente hay que estar muy atento, porque cuando se empiezan a pasar estas cosas, pues hay que nada más verlo desde lejos y no ser parte de la estadística, ¿no?
Así es. Oye, Benito, y nos estabas platicando un poquito sobre tu papá, cómo se encuentra. Yo tuve oportunidad de ver el accidente. Realmente la parte frontal del auto sí se lastimó bastante, pero tu papá está bien en cuanto a salud. ¿Y el vehículo qué procede? ¿Se reparan ahí mismo o ya se termina ahí la carrera y posteriormente reparan el vehículo? ¿Cuál es el proceso, Benito, cuando eso pasa?
Afortunadamente él y su copiloto están bien, es lo primero que hay que
mencionar. Claro.
Pero lo segundo es, tratamos de reparar, pero eran muchas las piezas que había que cambiar, uh-huh. Era mucho el riesgo que implicaba el que saliera a correr y sin realmente poder probar el coche previamente, y sobre todo la falta de refacciones. Hay refacciones que no, definitivamente no teníamos. Muchas de estas piezas son artesanales, uh-huh. En estos coches, y no contábamos con todas las refacciones, ya que el golpe fue muy duro y rompió pues muchas piezas que normalmente no son parte de la caja de refacciones que se llevan a una carrera, ¿no? Estos ya piezas de internas, de bahía, de motor, donde pues si se rompió eso es porque el golpe fue muy duro y no se contemplan, ¿no? Sería imposible traer, tendríamos que traer otro coche igual todo el tiempo en las cajas y no lo traíamos. Y bueno, pues es parte de, también él dijo que estaba muy complicado pues seguir y seguir desde la manera como lo hizo, pero ya regresaremos el próximo año fuerte.
Claro.
Para buscar la victoria nuevamente en la Turismo Producción.
Oye, amigo, y creo que mencionabas algo muy importante, tú ahorita nos platicarás, pero tienes un equipo profesional de mecánicos, un equipo que va acompañando pues a tu auto en todos los eventos, no nada más en la carrera panamericana, y un equipo súper profesional, ¿no? Yo ya tuve oportunidad igual de trabajar con ustedes en un evento de una marca japonesa, y este equipo supongo que es el que te está ayudando a ti y a algunos otros pilotos en la carrera.
Es correcto, es el equipo BGR, mi uh-huh. equipo que llevo muchos años ya trabajando en él, y sí, efectivamente es un trabajo de BGR, están todos mis ingenieros mecánicos, es como una segunda familia porque pues es con quienes trabajo todos los días, semana a semana y mes a mes. Entonces pues estamos aquí, ya saben, en el momento en el que nos encontramos, donde tenemos una posibilidad de pelear la carrera panamericana, cosa que no habíamos tenido nunca antes, y buscaremos todos en el equipo dar ese resultado. Así es que pues hoy tuve una plática con ellos pidiéndoles a todos que tengamos todo el cuidado del mundo con todo lo que estamos haciendo para que el coche no vaya a fallar, y bueno, pues estoy en sus manos también, y espero que yo tampoco me equivoque, ¿no? Al final ellos también están haciendo un gran trabajo.
Claro.
El coche ha funcionado bien toda esta semana, y de verdad que deseo que funcione, que el triunfo, si llega a ser nuestro, pues lo podamos celebrar todos.
Que se saboree como se debe, Benito.
¿Cómo la carrera, mi estimado Benito?
Mi querido Arturo, pues termina el jueves en Monterrey, que digo, mañana ya vamos hacia San Luis Potosí, dormimos en San Luis Potosí, y el jueves terminamos en Monterrey.
¿Te parece si nos enlazamos el día de mañana y platicamos contigo, a ver cómo vas ya en esta, pues prácticamente última etapa, cierre de la Panamericana 2023, y nos platicas un poquito a ver cuáles son las expectativas?
Por supuesto que sí, me encantaría platicar mañana de lo que va pasando, a ver si logramos recortar un poco, y por supuesto, hablamos mañana. Muchas gracias por este espacio, para que pues la gente, la audiencia de ustedes, se entere de cómo va el equipo BGR Porsche en la carrera panamericana.
Al contrario, mi estimado Benito, muchas gracias por tu tiempo, porque sabemos que andas por allá también ocupado, es hora de la cena también allá en México, y bueno, pues pues echarle ganas, a ver, ojalá que ahora sí que te lleves el triunfo. Sería también un éxito para Porsche, que cumple 75 años a nivel mundial, y bueno, en México pues estarían muy felices de este triunfo también, porque estás patrocinado por esta marca, pero pues también hoy que irse matando, pues un segundo lugar también es muy bueno, hay que conservarlo también, no hay que alocarse, para pues es mejor un segundo que nada, y bueno, pues te deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias, les deseo que tengan una bonita noche, gracias por este espacio, y hablamos mañana.
Mucho éxito.
Suerte, gracias. Benito. Bye.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Bye. Y bueno, él fue Benito Guerra, piloto profesional de rallies, y ahora está compitiendo aquí en esta carrera panamericana. Lo vamos a estar enlazando estos días para que nos platique todo acerca de este magno evento. Y bueno, Arturo, pues nos quedamos contigo porque nos estás platicando todo lo que estás viviendo en Londres. Apenas llevas un par de días, te quedan todavía otros tantos por disfrutar. Pero pues importante lo que ha logrado la marca MG a nivel global, principalmente, como lo mencionabas, en mercados europeos, mercados asiáticos, pero desde que incursionó aquí en mercados de Latinoamérica, como lo es Chile, como lo es Perú, la verdad es que han tenido éxitos rotundos. Y bueno, aquí en México fue una marca muy llamativa. ¿Por qué? Porque llegó en una etapa difícil para la industria automotriz, nadie tenía vehículos, llega MG con buenas propuestas en cuanto a diseño, yo me acuerdo MG GT fue la punta de lanza, y pues vendieron lo que quisieron, y hoy en día ya es una marca muy estable, Jorge.
Así es, y MG ha tenido altibajos durante su historia, desde su fundación en 1924. MG tomó su nombre de las siglas de Morris Garages, un distribuidor de los automóviles de la marca Morris en Oxford, que comenzó a producir sus propias versiones de los diseños de Cecil Kimber, que se había unido a la compañía en 1921, okay, como director de ventas, y que fue ascendido a director general en 1922. Kimber continuó como director general hasta 1941 y murió en 1945 en un accidente ferroviario. En 1952 la marca fue absorbida por la British Motor Corporation, BMC, para fusionarla con Austin. En esta época los ingenieros se centraron en cubrir las necesidades de la clase media británica de la posguerra, y John Thurney ocupó el puesto de director general gestionando la compañía durante sus mejores años hasta su jubilación en 1969. Estos vehículos de apariencia deportiva pero de costo relativamente bajo y catalogados como automóviles de tamaño medio tuvieron gran acogida en el estrato social medio inglés, proporcionando además grandes ingresos por el número de unidades vendidas y sus repuestos no solo en Inglaterra sino también en Latinoamérica. La época dorada finalizó gradualmente con la llegada del Austin Mini.
Así
es. Entonces, bueno, una historia difícil. Fue acogida por BMC, se fusionaron porque las marcas inglesas de esa época todas estaban quebrando.
Extinguiéndose, sí.
Extinguiéndose. Y en 2007 fue adquirida por SAIC Motor. Uh-huh. Y de ahí a la fecha, la historia la tiene el señor Rivera.
Sí, en el 2007 se empezaron a producir los primeros vehículos en China. Y como lo comentaba Arturo, ahorita él se encuentra en Londres. Ahí se ubica el centro de diseño de MG. Y pues ese nunca paró, Arturo. O sea, realmente, aunque los vehículos se fabricaban en China, el centro de diseño en Londres seguía trabajando de manera independiente.
Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Porque aquí veo algunos comentarios incluso aquí en el en la liga que tenemos aquí de la transmisión, y sí, efectivamente son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la fabricación, es la fábrica que se encuentra allá en China. No digo uh-huh. que todos los vehículos que están fabricando en MG son de origen inglés. Sí, efectivamente tiene una influencia muy, muy fuerte, porque aquí este centro de diseño se sigue trabajando muy fuerte. De hecho, es un centro de diseño muy reconocido a nivel mundial. Claro. Por ahí va a estar subiendo algunas imágenes, te las voy a mandar para que... Creo que te mandé por ahí.
Sí, ya las estamos subiendo a redes sociales, Arturo. Pero ¿te parece si nos esperas un poquito? Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con esta información. Ahorita volvemos aquí a Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Muchas gracias por acompañarnos en esta recta final. Y volvemos con la mejor información. Mi querido Arturo, nos quedamos contigo. Nos agarró el corte por computadora. Pero pues nos estabas platicando sobre este centro de diseño tan importante que se ubica en Londres. Y de los cuales pues nacen ideas tan importantes como es este MG Cyberster.
Sí, la verdad es que productos muy interesantes. Yo creo que al paso que va, MG se está colocando en un excelente nivel de aceptación, y eso es algo que hay que reconocer, porque todos sabemos que las marcas chinas pues, obviamente han tenido problemas. De hecho, no es un secreto que en México han padecido incluso pues algunas cuestiones ahí que están a marchas forzadas corrigiendo, como como es el caso de las refacciones, ¿no? Llegó la pandemia y le pegó a todos, a unas marcas obviamente más que a otras. Uh-huh. Creo que MG fue una de ellas que les pegó más. Pero bueno, dime qué marca no quiere corregir todos los errores que tiene, o todo el desabasto que no tiene, o todo lo que pues está siendo complicado para una marca. Entonces, bueno, hay muchos temas. Ya sabemos que en las redes se manejan pues muchas cosas. Es cierto, no hay que negarlo. Yo he estado platicando aquí con los principales directivos de MG. Están trabajando en ello. Y obviamente, bueno, pues afortunadamente, el consumidor les ha sido fiel. También, mi estimado Jorge, porque sí. Los autos, bien que mal, pues se siguen vendiendo.
Sí. Así es. Y fíjate, ahorita que comentas eso, MG en sus inicios eran autos deportivos, se separa de esa esencia y empiezan a hacer otro tipo de vehículos, incluso SUVs, ¿no? Entonces, todos al principio dijimos, los puristas como yo y loquitos como yo, dijimos, eso como que no se me hace que sea la esencia de la marca y no va a funcionar, pues me tuve que callar mi bocota.
Fue un caso de éxito rotundo.
Éxito rotundo, ¿no? Todos los lanzamientos que ha hecho MG han sido exitosísimos.
Sí. Y se sigue impulsando de esa historia tan buena que tuvo, ¿no, Jorge? O sea, realmente.
Sí, de su esencia. Fíjate qué buen punto, Charlie y Arturo. En las agencias aquí en México hay muchas imágenes de vehículos del origen de la marca. Entonces, se apoyan muchísimo en sus orígenes, en su historia, y eso al público seguramente le gusta.
Sí, y ¿sabes qué? Que aquí en México han hecho cosas importantísimas, como tú bien dices, tienen una cercanía muy buena con el Club MG, ahora que se han hecho algunos eventos de autos clásicos, la marca está presente apoyando al club, y también presentan, obviamente, hay algunos vehículos nuevos. Están apoyando a la UNAM, están creando un vehículo deportivo, y obviamente son alumnos con algunos maestros, y MG está apoyando económicamente para que se creen estos vehículos. También acaba de anunciar que va a patrocinar al Chivas, ya es un patrocinio a mediano plazo, que igual es una inversión millonaria. Están invirtiendo ya también en algunos temas de donaciones. Entonces creo que es una marca que no nada más vende autos, sino que también está tratando de dejar algo en los países donde pues está presente.
Claro, y qué bueno que lo hagan. Es importantísimo el desarrollo de los jóvenes ingenieros para que se vayan a las fábricas de estas marcas tan importantes. Y Arturo en la mañana me mandó unas fotos que se estaban subiendo a un Double Decker Bus marca AS, que decía MG, personal de prensa de medios. Me llamó mucho la atención, muy padre. Y cuéntanos un poquito más de ese detalle que me pareció interesante.
Pues sí, la verdad es que hemos estado subiendo a diversos autobuses. Uno de ellos, obviamente, ya cuando terminó la comida, nos subieron a este autobús que es obviamente icónico acá en Londres. Es un autobús que pues ya lo ven ellos de forma recreativa, porque es un autobús ya antiguo, ya es viejo, ya no es de estos autobuses de dos pisos modernos, que incluso algunos de ellos los conocemos en México, ahí andan circulando en Reforma, muy parecidos a los que hay acá en Londres, pero este en particular. Uh-huh. Exactamente, sí, el famoso Turibus. Y este, pues en concreto, pues es un camión viejo, sí, muy parecido al tuyo.
Digo, antiguo, bueno, como que viejo.
Obviamente no como el tuyo, no, que está ahí, que salen hasta ratas ahí, pero bueno, este, la verdad, sí, muy bien, muy, muy bonito, muy bien cuidado. No avienta humo, es una madera que parece chimenea de. Pero bueno, la verdad es que sí, muy contentos de viajar en este autobús, porque cuando vas en la parte de arriba tienes otra perspectiva de lo que estás visualizando, y casi tienes una visión 360, te pasas una ventana, te pasas a la otra, te pasas atrás, te pasas adelante, y obviamente puedes ir viendo todo lo que la guía de turistas pues te va indicando, te va diciendo, la historia obviamente de Inglaterra y sobre todo de Londres, en donde, bueno, pues ha sido pues conquistada por muchos, y bueno, pues hasta los vikingos también llegaron ahí, los germanos, romanos. Y bueno, los romanos que fueron los que primero pues tuvieron ahí una fuerte presencia. Entonces, sí, la verdad, padre, muy muy padre. Mañana estaremos ya también haciendo una visita sorpresa a algunas instalaciones acá en Londres para conocer, pues ya, pues parece que pues algunos de los productos que tendremos ya en México, allá en el país. Y bueno, pues obviamente vamos a ver qué es lo que nos depara por allá, ¿no?
Perfecto. Arturo. Oye, ¿qué más se dice del Cybertruck? Que es un automóvil que sí llama muchísimo la atención, donde yo veo que la marca regresa a sus orígenes deportivos.
Pues mira, es un vehículo que tiene puertas de alas de gaviota para empezar, muy diferente pues obviamente a todos los demás, porque pues, ya sabes que estas puertas se levantan así como tipo Lamborghini, ¿no? Que, uh-huh. que de repente abres la puerta y se levantan hacia arriba. Es un vehículo de dos plazas, rines muy grandes, rines deportivos, por cierto, muy estilizado, muy, muy estilizado. Ahí, de hecho, no conocimos el que va a salir todavía, digamos, a producción. Uh-huh. Era como un prototipo ya, pues prácticamente listo en el horno. Pues es posible, lo más seguro es que también llegue al mercado mexicano por ahí de 2024. No se dijo en qué trimestre, yo le calculo que será pasando el medio año. Sí. Pero bien, la verdad es un producto pues
que sí llama la atención.
No, bueno, la verdad es que el que tenga uno de estos, bueno, no sé cuántas
se,
chicas...
¿Se va a creer levantar, mucho?
¿Cuántas chicas puede levantar por kilómetro?
Porque oye, Arturo, ¿pero es el tamaño, por ejemplo, de un Mazda MX-5? ¿Es pequeñito?
No, es más grande.
Más grande.
De hecho, es más grande, o sea, el producto, si tú lo ves, es más grande, es más amplio, es más robusto, es más ancho, es más largo, es un vehículo que en verdad... llama mucho la atención. Si tú le pones cualquier logo de marca de auto deportivo, te vas con la finta, dices, ah, caray, qué bonito está este X, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que traerá para los próximos años en cuestión de diseño también MG. Esto porque pues ya sabemos que ellos van trabajando sobre un esquema, sobre un diseño, y van haciéndolo hasta que de repente encuentran, digamos, lo que va a ser la punta de lanza, y de ahí empiezan a sacar una línea de productos muy interesantes. Entonces, MG4 ya está pues prácticamente en el horno ya para llegar igual también a México. Este vehículo eléctrico, se dice que llegarán uno a gasolina y otros dos eléctricos. Vamos a ver qué vehículos son los que llegan a México. Pero la verdad es que muy interesante acá este centro de diseño en Londres. Ojalá que algún día pues puedan estar por acá, puedan venir y conocer todo esto. Pero bueno, yo me despido para que hagan allá un cierre de programa también interesante, y nos conectamos el día de mañana.
Disfruta mucho tu viaje, Arturo, y mañana nos estamos escuchando aquí también con Benito Guerra y con Bélgica García para tener todos los pormenores de los eventos.
Sí, recuerda que mañana se conecta el primo.
El primo también, mañana, así es.
Miércoles, y bueno, vamos a platicar también con él.
Claro que sí, Arturo, disfruta mucho el viaje y nos estamos escuchando mañanita. Fuerte abrazo.
Gracias.
Y bueno, él fue Arturo Rivera, el titular de este programa. Mi querido Jorge,
¿tienes algo que agregar? Sí, fíjate que quiero completar la nota del camión de dos pisos. Adelante, que, en el favor. Que viajó Arturo. Es marca AS, significa Associated Equipment Company, y se produjo el primero en 1954 y hasta 1968. Okay. Ahí lo pueden ver en las páginas. Es una pues digamos un poquito más moderno que lo que vimos en Whisky Lucan. ¿Sí? Con un radiador aplastado diferente. El concepto es el mismo porque es dos pisos, la capacidad de los pasajeros es más o menos la misma. Seguramente este que está circulando en Londres pues debe ser ya mecánica nueva, ¿no?
Más moderna.
Más moderna, pero bueno, muy interesante, qué bueno que hagan este tipo de cosas.
Sí.
Porque pues a lo que nos gusta los autos antiguos y los vehículos antiguos pues nos encantan,
¿no? Algo emblemático dentro de Londres creo que son estos camiones de dos pisos. Los hemos visto en decenas de películas, los hemos visto en series, o sea, realmente es algo que todos conocemos aunque no hayamos ido a Londres aún. Y también los taxis, ¿no, Jorge? En Londres también se manejan unos taxis específicos que son grandes y llevan muchos años circulando.
Muchísimos. Eran Austin, ahora son de fabricación china también. Y son eléctricos. Y sabes que también, si me permites, tengo una historia bastante interesante.
Adelante,
de
por favor.
Un fabricante de neumáticos que lamentablemente nunca vio el éxito en su vida. Se trataba de Charles Goodyear. Dejó la escuela a los 12 años para trabajar en la ferretería de su padre en Connecticut. A los 23 años se casó con Clarissa Beecher y poco después la pareja se mudó a Filadelfia, donde Goodyear abrió su propia ferretería. Goodyear era un comerciante competente, pero sus pasiones eran la química, la ciencia de los materiales y la invención. A finales de la década de 1820, debe ser 1920, quedó particularmente fascinado con encontrar y mejorar aplicaciones prácticas para el caucho natural llamado caucho india. Su experimentación cambiaría el mundo, pero el camino de Goodyear hacia el éxito sería un desafío. En 1830, a los 29 años, Goodyear sufría de problemas de salud y sus experimentos de caucho, que había financiamiento mediante préstamos, no habían tenido éxito. A finales de año, su negocio estaba en bancarrota y fue arrojado a la prisión del deudor. Fue un comienzo poco favorable para su carrera como científico e inventor. Los principales problemas para encontrar aplicaciones comerciales para el caucho natural era que el material era inelástico y no era duradero, se descomponía y se volvía pegajoso dependiendo de la temperatura. Goodyear estaba descosido a encontrar una solución química para superar esos problemas, comenzando sus experimentos mientras estaba en la cárcel. Después de numerosos fracasos, su avance llegó cuando intentó calentar la goma junto con azufre y otros aditivos. En 1843 escribió a un amigo: he inventado un nuevo proceso de endurecimiento del caucho indio por medio de azufre y es tan superior al antiguo método como el hierro maleable es superior al hierro fundido. Lo he llamado vulcanización.
Es correcto.
Goodyear presentó su solicitud de patente de caucho vulcanizado el 24 de febrero de 1844. Hace 179 años.
¡Qué locura!
Sí. Y la patente se emitió 4 meses después. Es gracias a la vulcanización que el caucho puede usarse para hacer neumáticos, suelas de zapatos, mangueras e incontables artículos de este material. Fue unos logros tecnológicos más profundamente importantes del siglo XIX. Entonces, ¿Charles Goodyear se hizo rico como resultado? No, desafortunadamente no. Continuó luchando financieramente por el resto de su vida, envuelto en litigios con otros inventores sobre la validez de su patente, impidiéndole aprovecharla. Mientras tanto, su esposa Clarissa contrajo tuberculosis y gran parte de los ingresos de la familia se dedicaron a sus gastos médicos y a extensos viajes en busca de una cura. Clarissa murió en 1848 a los 39 años,
muy joven,
dejando 6 niños entre 4 y 17 años. A los 54 años, mientras todavía luchaba por defender sus patentes y comercializar su material, Goodyear se derrumbó en un hotel en la ciudad de Nueva York el 1 de julio de 1860, muriendo más tarde ese día. Entonces, sí. Imagínate qué triste historia. Al final, dice aquí que la Goodyear Tire and Rubber Company, fundada en Akron, Ohio, por Frank Sieberling, casi 40 años después fue nombrada en honor de él. Ni Charles Goodyear ni nadie de su familia estaba relacionado con la empresa. Fíjate qué triste, ¿no? Reflexionando sobre los logros de Goodyear, el historiador Samuel Elliott Morrison escribió: la historia de Goodyear y su descubrimiento de la vulcanización es uno de los más interesantes e instructivos en la historia de la ciencia y la industria, pero como añadió, también es una épica del sufrimiento humano y el triunfo.
Sí, qué gran historia, Jorge. Digo, la verdad yo no tenía conocimiento de que Charles Goodyear descubrió accidentalmente que la acción del calor y el azufre altera la consistencia del caucho. Esto más tarde se conocería como el proceso de vulcanización. Entonces, para resumir, él descubrió lo que es la vulcanización, que hasta hoy en día se utiliza. Ahorita mencionabas
lo vimos en la planta de Bridgestone.
Sí.
En la visita que hicimos guiada a Bridgestone, ahí vimos cómo se sigue utilizando constantemente esto. Y fíjate qué triste, nunca vio frutos de este gran invento.
Digo, así le ha pasado a varios, ¿no?
Pues sí, 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 no es el único, ¿no?
El caso de Nikola Tesla.
Tesla,
o sea, se murió pobre,
Tesla.
Se murió con problemas y hoy en día ve el
dicen que lo murieron a Tesla, ¿no?
Sí, dicen que ahí tuvo mucho que ver otro inventor de la época, ¿no?
Exacto.
Pero bien, George, la verdad es que Goodyear, una marca muy importante, actualmente tiene más de 50 plantas en 22 países y reparte neumáticos a todo el mundo. Ha participado en eventos deportivos, tienen diferentes neumáticos para vehículos comunes, pero también para vehículos superdeportivos. Entonces, pues sí, una marca que ha evolucionado con el paso del tiempo. Y si no mal recuerdo, ya también incursionaron en el tema de ropa. Entonces ya crean botas y crean ahí ciertas cosas diferentes,
sí,
¿no?
Diferentes a los neumáticos.
Es correcto. Oye, Jorge, y también fíjate que tenemos información muy interesante de nuestros amigos de BMW. Habíamos mencionado hace algunos días aquí con Fred. Fue una de las primeras marcas en lanzar vehículos eléctricos a nivel global. Uno de ellos fue el i3, que ya después de varios años de vida dijo adiós a la producción. Y bueno, ahora BMW ya anuncia que va a dar inicio a la construcción del primer edificio de la planta de producción de baterías de alto voltaje. Esta se ubica en Woodruff, en Carolina del Sur, aquí en Estados Unidos. Y pues importantísimo que lleguen esas inversiones de este lado del continente, George, porque lo habíamos platicado que las baterías y los semiconductores principalmente se fabrican en mercados asiáticos. Entonces, esto es un poco complicado porque generamos cierta dependencia de estos mercados, y obviamente pues ellos le van a dar siempre prioridad a los locales para posteriormente revenderles a un precio costoso a los Estados Unidos y a México y a todos los países que ocupen esas baterías demás, o estos insumos.
Y lo sufrimos intensamente durante la pandemia, la carencia de estos insumos como los microcomponentes. Uh-huh. Qué bueno, también en ese momento lo comentamos en esta mesa, que no es tan fácil montar una planta de fabricación de semiconductores, requiere años, es una tecnología muy avanzada, maquinaria muy especializada, científicos muy especializados que tardan en poder echar a andar estas fábricas. Claro. Qué bueno que lo estén haciendo. En Europa también ya se está haciendo fábricas en ese sentido. Uh-huh. Para que, como dices, no nos agarren con las manos atrás de la puerta y otra vez suceda la carencia de insumos para la fabricación, no solo de automóviles, de todo lo demás, porque los microcomponentes están en nuestros teléfonos, en las computadoras, en los relojes, en el refri, en la lavadora, en todo lo que me pongas actualmente hay semiconductores. Entonces, qué bueno que se hagan en otro lado, qué bueno que no dependamos al 100% de la industria asiática, porque y me refiero a asiática porque no es nada más China, sino en muchos países se fabrican semiconductores, Taiwán, en Japón, uh-huh, en Corea, Tailandia, ¿sí? Corea, etcétera, ¿no? Entonces, qué bueno que se haga esto.
Sí, aquí BMW ya había anunciado hace un año que se iban a invertir 1.7 millones en sus operaciones en los Estados Unidos, incluyendo 1,000 millones para preparar la planta de BMW Group, que va a estar en Spartanburg para la producción de vehículos totalmente eléctricos, y 700 millones para la construcción de esta planta de producción de baterías de alto voltaje. Se espera que esta planta ya esté completada en el 2026 y va a producir las baterías de sexta generación para suministrar vehículos totalmente eléctricos para todos los modelos que tenga BMW en esos años. Va a estar ubicada a 315 acres cerca de la ciudad, va a tener un tamaño de 1,000,000 pies cuadrados, incluye cafetería, un departamento de bomberos y un centro de energía. Cosas que
va a ser una ciudad.
Sí, una mini ciudad, mi querido George. Bárbaro, pero felicidades, bueno. Importantísimo que pues lleguen estas inversiones de este lado del mundo. Claro. Nosotros ya nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Jorge Sabiñón.
Gracias, amigo.
Gracias a Benito Axel. Guerra. Gracias a Arturo Rivera. Gracias a Axel Flores en los controles. Yo soy Carlos Rivera y sobre todo gracias a usted por hacernos favor de seguirnos día a día. Nos escuchamos el día de mañana, miércoles, de 9 a 10 p.m. aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.